Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
La agenda para hoy llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Hoy me tomo el placer de saludar porque es viernes y los viernes son mi día favorito aquí en Sumas.
Así es.
Que muy buenas noches, Iber, muy buenas noches a toda nuestra audiencia.
Hoy Santiago abre un viernes que de verdad, Santiago, como que ha sido un día tenso, así es que vamos a ponernos hoy relax, vamos a comenzar nuestro happy hour del viernes y queremos que ustedes se queden con nosotros. Sumas viene súper interesante con una agenda buenísima. Mire, tenemos en No es pura ficción a nuestra Alexandra Santana como todos los viernes y venimos a hablar de la película que Santiago nos dejó la semana pasada, que de verdad, Santiago, qué película. Pero no voy a decir nada porque esto le corresponde a nuestra querida Alexandra.
Sí, aquel caso de Enron, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de Enron. Posteriormente pasamos al presupuesto de mi sueño, donde usted nos trae una sorpresa muy romántica. Yo ya sé cuál es. Le voy a decir a mi audiencia que se quede porque es muy, muy romántica. Es estilo, corte, estilo Ivette le vamos a poner. Y finalmente, música para tu bolsillo, una cancioncita que a mí me fascina y que creo que a toda la República Dominicana le encanta. Así que no se la pierdan, los espero en Música para tu Bolsillo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Y Santiago, todos los viernes usted nos deja esta tareita y yo debo admitir que Enron, que fue la película que usted nos dejó pendiente, o bueno, el documental que nos dejó pendiente de ver, para mí fue como que mucha información, tanta información junta, que por eso es que yo agradezco los viernes, porque con toda esta información está usted aquí y nos viene siempre acompañando Alexandra Santana para poder desenmarañar, ¿verdad? Todo esto, que este contenido de películas que Santiago nos ha dejado. Alex, ¿cómo estás?
Todo bien, muy bien. Ese reto, ¿verdad? Que nos deja.
Ay, 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 ay. Yo no sé si era tanta información en Ron y yo como, esto es mucho. Yo no sé si te pasó lo mismo.
Sí, la verdad es que me pasó lo mismo. Pero entonces vamos a entrar en materia, vamos a contextualizar.
Pero antes, ¿les gustó o no?
Sí, a mí me gustó.
Bueno, ¿no?
Me gustó.
Lo pone uno a pensar.
Sí, me gustó más por el aspecto de contenido.
Exacto. Sí, es un documental fuerte, es una crítica, bueno, no una crítica, muestra lo que ocurrió, ¿no?
Exacto. Sí, muestra evidencias de lo que pasó. Bueno, Enron, ¿verdad? The Smartest Guys in the Room. O los chicos más listos en la sala, sería algo así la traducción. Es un documental que trata básicamente lo que fue el extraordinario crecimiento de esta empresa, Enron, y su estruendoso declive. Yo creo que así es como yo lo resumiría. Es una empresa que inició operaciones con lo que era el gas natural, y luego se convirtió en una corporación eléctrica, y todavía hoy ese escándalo, ¿no?, que causó y ese declive se sigue considerando uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia financiera de los Estados Unidos. Y eso es precisamente lo que a mí me resultó interesante de la película. Uno de los aspectos, si es que todavía tiene vigencia, a pesar de que es una película que fue en el 2005. O sea, todavía sigue situada, ¿verdad?, en ese renglón de uno de los mayores escándalos. Varios aspectos así que yo destaqué, ¿no?, que a mí me parecieron interesantes. Primero, que es un documental que se basa en hechos, ¿no?, se basa en evidencias. No es un documental que está siguiendo la historia de un personaje, sino más bien inspirado en este libro, que tiene el mismo nombre de la película, Los chicos más listos de la sala, que le escribieron dos periodistas unos 3 o 4 años antes de hacerse el documental. Y bueno, parte de que sea basado en evidencias es precisamente en que sigue un poco lo que se cuenta en el mismo libro. Lo segundo es que la película no tiene como ese interés de fascinar artísticamente. Y quisiera escuchar la valoración de ustedes en ese sentido. Pero me parece que el director y la producción no tiene como ese interés, ¿no?, del punto de vista fascinarnos con una fotografía o fascinarnos con una producción artística, sino más bien en estructurar unos hechos que desde mi punto de vista están bien estructurados, es fácil de seguir. Es una película incluso hasta económica, porque cuando la vi dije, pero ¿cuánto habrá costado esta película? Que básicamente lo que uno ve es mucho material de archivo, ve entrevistas, o sea, no hay un rigor ni un presupuesto excesivo. Y de hecho, cuando lo busqué, la película costó $700,000 hacerla, o sea que resultó ser un documental bastante económico. Y lo tercero que a mí llamó mucho mi atención es que, y siguiendo esa misma línea, es que se trata de un documental donde no vemos actores, no vemos decorados, no vemos grandes costos de producción, y aún así es dramático. O sea, es dramático porque, y bueno, yo creo que ahí coincidimos porque lo conversamos la semana pasada, porque es un hecho que pasó de verdad. Entonces, y como lo dice uno mismo de los entrevistados, también agregándole un poco de drama, este que se pudiese repetir en el futuro. Entonces, yo creo que de alguna forma la manera, ¿verdad?, y lo que pasó y cómo lo lograron estructurar, pues es lo que mantiene nuestra atención en este documental.
Eso te iba a decir yo, es que yo creo que la historia es tan llamativa, tan poderosa, que no requiere efectos especiales. O sea, es que es como mágica, en el más sentido de la palabra, pero es una historia como tan asombrosa que la sola historia lo mantiene a uno ahí en la pantalla y uno quiere saber qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, ¿por qué nadie frenó eso? ¿Por qué, si tanta gente se daba cuenta, nadie dijo nada? O sea, a mí me parece una historia, pues, asombrosa, la verdad, asombrosa. Como que uno no la puede creer. Entonces, creo que por eso lo que tú dices es totalmente cierto. No tiene nada especial en términos, yo no sé mucho de eso, pero en términos de cine, de producción. Simplemente se limita a la historia como tal y entrevistar a la gente. Me parece bien entretenida a mí, pero a mí me encantan esos temas. ¿Qué dirá la señorita Ivette?
Bueno, realmente usted sabe que todo el mundo tiene su talento. Mi talento no son entender tan rápido los números y verdaderamente cuando se hablan de ciertos términos me quedo un poquito como... Sin embargo, para mí, obviamente ya me llamó la atención este entramado de esta persona a la cabeza, hasta cierto punto el descaro, cómo él hacía las cosas, cómo él hacía toda esta maraña financiera, donde él sabía que él estaba haciendo algo mal, pero como que este nivel de arrogancia, este nivel de lo estoy haciendo mal, lo voy a maquillar todo esto, voy a hacerlo ver bien, y no me importa quién me lleve por el medio, o sea, simplemente es mi ego, soy yo, y así mismo cuando uno lo ve en el juicio a él, uno lo ve con este nivel de descaro que honestamente me dieron ganas como de darle unos cuantos peñiquitos, yo no sé si a ustedes le pasó lo mismo, porque sí. Él lo tomó como tan a la ligera.
Sí, hay una falta de valores, ¿no?
Exacto.
Y hay un marcado machismo también.
Sí, total.
Que uno lo ve reflejado como en todos esos elementos, ¿no?, que te hacen un hombre de poder o que te hace un empresario exitoso. Y a mí llamó mucho mi atención el hecho de que tampoco hay muchas, o sea, había muchas figuras femeninas. De hecho, las que estuvieron involucradas fueron las que fueron parte de los testimonios honestos, porque casi que no, los mismos ex empleados que no figuran en
el documental. Pero fíjate que ellas mismas sabían lo que estaba pasando, que estaba mal, pero por alguna razón hay que admitir que al parecer era un hombre extremadamente carismático, o que en alguno de los casos jugaba a ser Dios y nadie podía estar en contra de él. O sea, o era un tremendo personaje en la convivencia dentro de una empresa donde su carisma hacía que uno lo siguiera a ojos cerrados, o nadie se atrevía a llevarle la contraria porque si no, pues estaba en juego el puesto. Una de las dos.
Bueno, a mí me gustó que él creó un liderazgo basado en los pequeños éxitos a sus empleados, en el sentido de que como había mucha remuneración, un poco era la avaricia, ¿no? El cómo se cambia de a no tener unos valores claros institucionales desde el punto de vista de este beneficio compartido, ¿no? Más allá de lo económico, sino más bien de que mi valor como empleado es que yo estoy haciendo mucho dinero y cuánto más yo puedo hacer y cuánto más yo puedo invertir, ¿no? Y en base a eso era que un poco se medía el éxito y como la capacidad de riesgo, que incluso hace una analogía en el mismo estilo de vida del empresario, que era que de las cosas que yo disfrutaba era, bueno, que se montaban en motores y hacían unas aventuras súper riesgosas. Entonces yo creo que el sentido de riesgo y de asumirlo, no importa, que era como el verdadero valor de ellos.
Realmente nada que admirar como valor, como con los valores que la persona creció. Sin embargo, hay cosas que se pueden sacar positivas de este personaje en lo que tiene que ver con riesgo, con emprendimiento, con ir a la vanguardia, con quererse estar como en el tope de lo positivo a nivel de lo que empresario y éxito, y digo éxito entre comillas porque cada quien define lo que es éxito para sí. Así que se puede rescatar también cosas buenas. Santiago, ¿usted qué dice?
No, mire, yo creo que hay muchas cosas de la película que son interesantes. Número uno, como toda esa década de los 80 que fue impresionante para los Estados Unidos, unos crecimientos relevantes, como la expansión de toda la economía, y en eso como el vertiginoso crecimiento de Enron, porque es admirable cómo creció esa compañía en toda la década de finales de los 80 y todos los 90, un crecimiento yo creo que históricamente no se había visto algo así, ¿verdad? Y parte de lo que pasa con esa compañía es mucho lo que pasó con el mercado y con la sociedad norteamericana. Unos finales de los 90 enmarcados por ese deseo de dinero, ¿verdad? De ser la única superpotencia, de sobresalir, de libertad, de crecimiento, de globalización, ¿verdad? Seducidos por la exuberancia, digamos, de lo que se denominó la nueva economía, donde el crecimiento ya no estaba basado en la industria y en la fabricación de bienes, sino particularmente en el conocimiento, la innovación y la tecnología. Y ahí Enron es donde marca ese continuo crecimiento que lo llevó a ser una de las corporaciones más grandes de los Estados Unidos, valorada justo antes de su decaimiento en 65 mil millones de dólares. Era una compañía con 21 mil empleados en cerca de 40 países, y su influencia comenzó a ser tan amplia en otras regiones, en otras geografías, que incluso años después se sigue investigando los delitos de corrupción que de repente existieron con Enron en la India, en Bolivia, en Brasil. Incluso Enron, si ustedes no lo saben, estuvo por acá en República Dominicana y fueron los que construyeron algunas de las barcazas que aún hoy en día están produciendo energía en el país, para que lo tengan claro. O sea, una multinacional gigantesca que es apreciable la manera en la que creció. Sin embargo, ese mismo deseo del dinero, que era algo que tocaba Alex, pues lleva siempre, digamos, a un mal fin, digamos. No puede ser que todo gire en torno al beneficio y al dinero. Y eso mismo pasa con la economía norteamericana. Recordemos que en marzo del 2000 viene la explosión de la burbuja de las empresas.com. El 11 de septiembre del 2001 vienen los atentados terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono, símbolo del poderío económico, ¿verdad?, y militar de los norteamericanos. Y con eso viene una crisis en la bolsa. Y enseguida, tan solo, no sé, 200 días después, algo así, viene el escándalo de Enron. Entonces es como si todo el mundo se viniera abajo por el tema de codicia, por el tema de buscar siempre el dinero. Es importante tener en cuenta que la caída de Enron no solo supuso la desaparición de la séptima compañía más grande de ese momento en el mundo entero, sino también la disolución de una firma que era muy importante, que se llama Arthur Andersen, que era una de las 5 sociedades de auditoría y contabilidad más grandes de todo el mundo y más respetadas de todo el mundo. El caso Enron fue el principal detonante en la elaboración de una ley que se llama Sarbanes-Oxley, la cual tiene por objeto precisamente establecer medidas de control interno más rígidas y eficientes para evitar que las empresas que cotizan en bolsa puedan realizar este tipo de fraudes como sucedió con Enron. A mí me impresionó mucho en la película, no sé si lo recuerdan, que no solo era que tuvieran casos de corrupción interna, sino que dañaron la economía norteamericana como un todo. Si ustedes lo recuerdan, ellos se van a California. California no tenía necesidad de energía, pero ellos obligan, entre comillas, o más bien convencen al Estado norteamericano de construir unas redes de distribución para ampliar la capacidad energética, etcétera. Y como parte de eso comienzan a hacer apagones premeditados para hacer que se suponga que hace falta energía y que el precio de la energía suba, porque la gente dice, no hay energía, Enron produce energía, compremos Enron porque es el producto que se va a vender más. Entonces, en toda esa carrera de producir más, de ganar más, es donde comienzan a darse todas estas inconsistencias o irregularidades, fraudes que ocurren en Enron. Y todo eso está enmarcado en lo que decía Alex, y es un marco en el que lo que importa es cuánto hago yo para la compañía y cuánto me está retribuyendo en dinero la compañía, porque muchos de los empleados ganaban bonos extraordinarios, no solo los ejecutivos, los que seguían también. Era una cascada donde a todos se les entregaba dinero en la medida que la compañía ganara dinero. Entonces, habían muchos, uno en la película lo que siente es que muchísima gente sabía este fraude y nadie dijo nada. Y eso es importante, es como a partir de ahí la regulación comienza a cambiar y comienza a enfocarse mucho en los temas de gobierno corporativo, de transparencia, de control interno, de autorregulación. Y también, por supuesto, a limitar la relación que existe entre las autoridades y entre el poder y control de las compañías para identificar claramente los posibles conflictos de interés y que los reguladores favorezcan mucho la revelación de información clara, veraz y oportuna, porque ellos recuerden que comenzaron como a comenzar a revelar información más tarde, a tener problemas con la información, y eso es un síntoma de que las cosas no están bien. Pero más allá de eso, de la película, creo que hay una reflexión muy importante, y es qué es ser un buen directivo, porque normalmente cuando hablamos de un ejecutivo de una de estas grandes multinacionales, lo que la gente se pregunta es cuánto ha hecho crecer la compañía y cuánto da de utilidad esa compañía. ¿Debe preocuparse entonces un buen directivo solo por la utilidad de la compañía, por los beneficios, o realmente por todo el contexto de la organización? Me llamó mucho la atención algo que tú dijiste, Alex, porque lo tenía aquí anotado para comentarlo, y de la capacidad y sentido de riesgo. Es decir, ¿debe ser solo utilidad o debe ser el contexto de la organización y esa capacidad y sentido de riesgo? Y es interesante cuando uno se pone a buscar en internet, que lo hice, cuáles son como las, digamos, hoy en día uno busca cuáles son como las características o las habilidades que se buscan en los grandes ejecutivos. Y de hecho, no es tan común encontrar temas como ética, como generar un ambiente de transparencia en la compañía, como crear estándares de gobierno corporativo y sobre todo temas importantes como puede ser la preocupación genuina no solo por la creación de riqueza en dinero, sino la creación de riqueza para la sociedad. Y algo que es muy importante, no valorar solo el presente, sino el futuro. Eso deberían hacerlo mucho los directivos y los ejecutivos de las compañías, pero no lo encontré mucho en los artículos de internet de qué debería mirar un ejecutivo. Y esto es lo que pasó en Enron. Estaban tan preocupados por generar riqueza hoy en el presente para la compañía y para ellos mismos, que se olvidaron que eso no era sostenible en el largo plazo, se olvidaron del futuro. Y de eso se trata un poco la vida. Aquí lo hablamos mucho en sumas. No se trata de ahorrarlo todo para gastarlo en el futuro, ni de gastarlo hoy y no tener nada en el futuro. No, se trata de un balance. y ese balance debía existir en los ejecutivos de la compañía. A mí me llamó mucho la atención la película, el documental, me gustó mucho lo que reflejó y las reflexiones que uno puede tomar de ahí.
Entonces, Santiago, creo Señora. Que pudiéramos seguir hablando de esta película mucho, mucho, si no entramos ya en tema de valores, finanzas y demás, pero el tiempo es corto. Ahora, viene tarea para nosotros.
Claro, nos vamos a una película light, de nuevo, Hollywood.
A ver,
Hollywood, para que se diviertan usted.
Yo pensé que nos iba a decir El Lobo de Wall Street, que me parece que este documental inspiró esta película.
Okay. Pues, podía haber sido, pues me hubieras dicho antes, lo hubiéramos hecho. Vamos con una película light, muy light, como para alejarnos un poquito de estos temas y meternos en temas menos complejos, que se llama Money Monster. No sé si la tienen. Es una película en la que actúa Julia Roberts y George Clooney. Y es dirigida por Jodie Foster. Fue estrenada en el 2016, Money Monster. Vamos a hablar de esa película.
Excelente.
Bueno, con esa película terminamos el segmento de No es pura ficción. Y Alexandra, nos encanta tenerte aquí todos los viernes. Gracias por hacer este segmento donde hemos aprendido mucho, mucho, mucho desde la perspectiva de toda una artista en el cine, una cineasta. Gracias por estar acá.
Yo aprendo mucho más con ustedes, señores.
Ay, qué linda. Gracias por Alex. La invitación. Nos vemos en 8 días.
Un beso.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles.
Santiago, los viernes se han convertido en un espacio, si usted se ha dado cuenta, donde vienen emprendedores, historias que de verdad enamoran en el momento donde tú hablas con el emprendedor y conoces de ese emprendimiento, cómo surge y demás. Y le voy a contar que hoy traje debajo de la manga uno de los sueños que yo sé que acompañan a la mayoría en la República Dominicana, en el mundo, en el otro lado del mundo y todo. Adivina
cuál es. ¿Cuál es? A ver, déjeme pensar. ¿Relacionado Piense, con qué?
Con una decisión de vida.
Ay, ay, ay. Jubilarse.
No. Una decisión importante de vida, Santiago.
Ay, no, ya por esos ojos que usted puso. Ay, no, no, no. Usted está como muy, muy enamorada, como muy encantada sí. con la vida. Yo no
Ay,
sé.
Yo sí, yo sí. Y
me,
por eso.
Me trajo algo que tiene que ver con amor, por los ojos
con
que usted
Con amor,
puso.
Claro que sí. Le traje aquí de paquete a la gerente de mercadeo de la joyería Sol de Oro. Y le voy a decir por qué se la traje, porque hoy vamos a hablar de un presupuesto que yo sé que a muchos de nuestros amigos que nos escuchan los vuelve loco. El presupuesto del anillo de boda, Santiago. Usted que pidió matrimonio alguna vez, yo sé que también no la pasó muy bonito averiguando del anillo de bodas.
No, no crea, al revés, la pasé muy bonito porque me reía mucho con mis amigas, pensando en ese momento, mirando qué compraba, qué no. Estaba mucho más joven, entonces el presupuesto era mucho más limitado y yo quería como comprar la mega cosa, pero el presupuesto era limitado, tocaba buscarle alternativas, tocaba mirar cómo se hacía. Y además, tocaba hacerlo a escondidas para que la novia no se diera cuenta, porque eso hace parte del tema.
Bueno, pues yo traje una cómplice hoy. Y ella es Saile Ojio, es la gerente de mercadeo de Sol Joyería. Y bienvenida, Saile, ¿cómo estás?
Gracias.
Si me dejan hablando de boda, Saile, de anillo, no termino el programa. Pique se extiende. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchísimas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
Nosotros felices, felices de tenerte aquí y rápidamente entrando en materia. Hay cositas que queremos saber. Bueno, yo quiero saber, no sé usted, Santiago. Lo primero es, Aile, quiero adquirir esa pieza para pedirle matrimonio a mi prometida. Ahora, el presupuesto, Saile, porque es que cada pieza, yo estaba en la página de ustedes de Instagram, señores, claro. Ustedes tienen que seguir esa página, es Sol de Oro Joyería, síganla. Oye, son bellezas, pero ahora háblame del presupuesto, hay para todo tipo de persona, dímelo todo, todos los detalles.
Bueno, en Sol de Oro Joyería somos una joyería variada, pero nos enfocamos en la joyería nupcial. Tenemos todo tipo de anillos, en oro principalmente. Tenemos una variedad de plata, pero es pequeñita. Nuestro fuerte es el oro. Y tenemos anillos desde 5 mil, 6 mil pesos hasta ya el presupuesto que el cliente desee.
Ok, hablemos.
Eso quiere decir entonces que el matrimonio y ese momento tan romántico no solo es para los millonarios, como uno lo ve en las películas. No. Sino es para todo el mundo, porque es un anillo de 5 mil pesos, pues yo lo puedo ahorrar incluso un año, dos años, pero es posible hacerlo. Y me encanta que nos digas eso, Saile, porque cuando uno ve en las películas esas bodas, esas proposiciones, uno piensa, no, pero yo nunca voy a poder. Y la realidad es que, por lo menos en el caso del anillo, con lo que tú dices, es factible para todo el mundo.
Sí, la verdad que sí, eso es un mito y me ha pasado mucho cuando vienen los clientes que me dicen como que, ay, tengo un presupuesto y hasta se asustan antes de preguntar los precios. Pero la verdad que sí, o sea, yo tengo anillo en oro 10, por ejemplo, que van desde los $100 en adelante. Entonces, tengo anillos de, bueno, aquí les tengo varias opciones que les saqué.
Hablemos de esas opciones.
Exacto, por ejemplo, tengo un anillo de circonia regular en oro 14. Le voy a explicar también que tengo otra opción de circonia Swarovski.
Pero yo te pregunto, yo te voy interrumpiendo porque yo de esto no tengo ni idea. ¿Qué quiere decir de circón?
Circón es una piedra hecha en laboratorio. Es una piedra que el valor no, del anillo no sube por la piedra, sino sube por el oro que tenga en ese caso la pieza. Yo siempre recomiendo a los clientes que si van a invertir en un anillo, aunque sea algo económico, que inviertan en una pieza en oro, ya que si en un futuro quisieran hacer un upgrade, tienen algo que tiene un valor en el mercado, el cual lo pudiera vender y adquirir otra pieza.
Entonces ahí va la primera recomendación. Si mi presupuesto es mucho más corto, compren un anillo que tenga una piedra de circón, dices tú, que después yo pueda cambiar fácilmente si es que de repente me va mucho mejor en la vida y entonces quiero actualizar o mejorar ese anillo, ¿verdad? Entonces, recomendación número uno para que vayan tomando nota.
Comprar una pieza en oro, ya que tal vez si uno lo fuera a vender al año, a los dos años, no viera la inversión, el retorno de una vez, pero sí lo viera, pero tal vez no fuera con ganancia, pero de aquí a 5 años, mientras el oro ha ido subiendo, por ejemplo, personas que compraron piezas hace 2 años, con toda la crisis de la pandemia y todo eso, el oro subió. O sea, que una persona que tenía una pieza hace 2 años, su pieza subió como inversión. Entonces, ya eso es algo que por lo menos ayuda al momento de comprar una pieza, a cierto valor, aunque uno lo haya comprado en una tienda como precio final, pero ya uno sabe que en el mercado, mientras el oro va subiendo, tu pieza pesa en gramos, entonces también va subiendo tu valor que adquiriste.
Y yo te iba a preguntar, Saile, si yo realmente no quiero venderla, sino que lo que quiero es actualizarla, ¿lo puedo hacer también en la joyería de ustedes o ustedes solo venden piezas terminadas y yo tengo que vérmelas a ver cómo lo arreglo?
No, nosotros también, por ejemplo, tenemos líneas que tenemos circonio Swarovski, entonces son líneas exclusivas de Sole Oro, la cual la pieza está hecha con una circonio Swarovski, que es una piedra más duradera, de mayor valor, las piezas son más fuertes, hechas para diamantes. Entonces, en el caso de que la persona quisiera después hacer un upgrade de diamante, por ejemplo, que es casi siempre lo que uno quiere para invertir en la pieza, pudiera comprar el diamante y ya tiene la pieza en oro. Solo sería cambiar la piedra.
Exactamente. ¿Y qué precio tiene? Por ejemplo, tú me estás mostrando, vamos de menos a más, ¿cierto?
Exacto. Okay. Por ejemplo,
¿qué precios oscila? Por ejemplo, el que tiene la base de oro con pieza de circonia y la base de oro con esta piedra de circonia Swarovski.
Ok, por ejemplo, tengo la de circonia regular, que ese es en oro, ese tiene un precio de 9,800 pesos. Entonces, tengo un solitario que solamente es oro y la piedra circonia Swarovski, ese cuesta 16,200 pesos. Entonces, por ejemplo, si a esa pieza de 16,200 pesos que ya yo tengo, quisiera hacerle un upgrade de diamantes, ya ahí dependería más o menos el tamaño. Esa tiene como un tamaño para un 0.50. Más o menos la inversión de un diamante de 0.50 andan entre los 1,500 a 2,500, $3,000. Entonces, una persona nada más tendría que comprar el diamante ya y hace el upgrade, ya no tiene que comprar la pieza en oro, porque ya tiene la base y se queda con el mismo valor sentimental porque fue la pieza que se casó, la pieza que estuvo ahí desde el principio, pero pudiéramos hacer un upgrade y comenzando de los 16,000 pesos, vamos.
Y que 16,000 pesos es una suma que generalmente el hombre que está pensando pedir matrimonio, Santiago, usted me corrige, usted no piensa pedir matrimonio al otro día que usted conoce a la dama, sino que esto se toma un tiempo, hay una relación, claro. Y uno dice, ay, como que esta chica me parece que me gustaría pasar el resto de la vida con ella, entonces ahí usted puede empezar a poner en un fondito de inversión ahí, ¿verdad, Santiago? Fondo de inversión.
Sí, claro, fondo claro. De inversión, poco a poco, en un abierto.
También nosotros, por ejemplo, hacemos planes de layaway con los clientes, que el cliente puede venir 6 meses antes, separa la pieza con nosotros y la va pagando mensual. Y puede ir, nosotros no le tenemos un monto fijo que tiene que abonar al mes, o sea, puede irle trayendo, por ejemplo, si fueran los 16,000 pesos en 6 meses, pudiera decir, bueno, lo separo con 5,000, después le abono 1,000, después le abono 2,000, y ya al final de cuando termine el tiempo, o si quiere antes, trae la pieza, trae el dinero y salda la pieza.
Eso está interesantísimo, te cuento. Buenísimo. Eso sí está muy bueno que ustedes lo tengan. Pero tengo una pregunta. Si yo, por ejemplo, me voy por ese anillo de 16,000 que tú recomiendas.
Ok.
Y yo te digo, te lo voy a pagar de aquí a 5 meses. ¿Y el oro cambia de precio? ¿Me cambia el precio del anillo o ustedes fijan el precio?
Ya el precio está fijo.
No, hombre, esto sí toca, toca aprovecharlo porque está
muy bueno. Porque el anillo ya nosotros lo tenemos aquí.
Claro, no, está buenísimo. Bueno, ¿qué más tienes en presupuesto? Ya llevamos 3.
También le iba a decir de financiamientos. También, por ejemplo, hacemos financiamiento con los bancos, que damos 6 a 12 meses y ahí sí se pueden llevar la pieza automáticamente. O sea, el banco hace la aprobación del préstamo, nosotros mismos llenamos todo aquí. El banco hace la aprobación en menos de 24 horas y pueden venir con la carta del banco, el banco no deposita a nosotros y se pueden llevar la pieza de una vez. Y es sin intereses, el banco se lo cobra a 6 meses o a 12, lo que elige el cliente. O sea que también de una manera, si una persona tiene buen crédito, es una manera de decir, ok, me llevo mi pieza ahora mismo. Okay. O sea, o mañana, por ejemplo, y si nada más tiene que hacerlo ya a través del banco con nosotros.
Si mi presupuesto puede ser más amplio, ¿qué más tienes?
Por ejemplo, tengo anillos, tengo un anillo de diamantes. Traje dos opciones de diamante para más o menos ver los diferentes precios. Tengo uno que tiene 0.25 carat, ese es el peso de las piedras. Esto es en diamante de oro 14 y ese cuesta 51,600 pesos. Entonces, okay. Pero también tengo otro anillo en diamante que ya es una base más elaborada con 0.82 carat, que es casi un quilate, y ese tiene un precio de 162,000 pesos.
Ok, ahí tienen ustedes entonces, señores, los presupuestos más o menos del anillo de compromiso. Para todos los tipos de presupuesto hay. Yo te quiero preguntar algo saliéndome del precio. ¿Qué más tengo que pensar yo? Porque es que los hombres muchas veces no sabemos mucho de joyería, no sabemos mucho de esto. ¿Qué más tengo que pensar? Tengo que pensar en el color, tengo que pensar en, no sé, en qué tengo que pensar, en la forma, tengo que pensar en el modelo, tengo que pensar en el tamaño, cómo funciona
eso. Tamaño, muy importante.
Bueno, yo siempre digo que la familia y los amigos son los aliados, ya que, o sea, o la mejor amiga o el mejor amigo también te pueden ayudar porque saben más o menos por dónde va el gusto de la novia. Que, y uno se da cuenta también por lo que ella usa, si es una persona que le gustan las piedras un poco más grandecitas o un poco más sencillitas, ya uno dice, bueno, tal vez ella quisiera algo que no tuviera piedras laterales, solamente una piedra central, que eso sería un solitario, o quisiera algo con halo que tiene diamantes laterales, o puede ser diamantes o puede ser circonios. O sea, tenemos todos los modelos en oro, pero en diamantes, en circonios Swarovski y en circonios. Entonces, ya ahí uno se va dando cuenta por dónde va el gusto de ella. En oro blanco o amarillo, siempre le digo que vea más o menos el tipo de color de oro que usa regularmente. Pero también a veces, por ejemplo, yo uso un amarillo, pero mis anillos son blancos. Yo digo que hay que buscar también lo que sigue en Instagram. Por eso, por ejemplo, en Soleo, yo siempre busco como.
La toca hacerse el mejor amigo de la mejor amiga de ella, como para uno estar más cercano a lo que pudiese ser o no.
Sí, sí.
Claro que sí, porque las amigas cuando van de tienda a veces, ay, déjame ver, ay, yo quisiera ese anillo. Entonces ya la amiga siempre tiene una idea de lo que le gustaría.
No, de verdad que aquí hemos sido psicólogos, hemos sido los mejores amigos, hemos sido los hermanos, hemos sido los primos, porque a veces vienen los novios solos. Ay, y no saben elegir, y ellos como que, ay, qué lío, cuál, no sé qué comprarle, ya así, así. No siempre le pedimos que nos enseñe una foto, o le decimos que chequeen las joyerías que ella sigue, le den a las fotos para ver los likes, es un buen
indicativo, claro que sí.
Porque a veces dicen, ah, sigue esta joyería, pero hay que ver las fotos que le da like, a ver de los modelos que le gustan.
Ok, entonces, perdóname.
Sí, diga, Santiago, dígale.
Por último, hay veces que el novio tiene joyas de su abuela, tiene joyas de su mamá, y por valor sentimental o por temas de presupuesto, quiere emplearlas para hacerle el regalo de pues, la proposición a su novia. ¿Ustedes también ayudan con eso o no?
Sí, esa es otra opción también. Si ya el novio tiene, por ejemplo, un diamante, pudiera comprar solamente la base y montarle el diamante de esa pieza, o a veces pasa que también tienen un diamante montado o una piedra montado en una base que ya es más antigua, entonces se puede utilizar el oro de esa pieza para fabricar una pieza nueva.
¿Y eso cuánto puede costar más o menos?
Ya eso depende.
Hagan el trabajo. ¿Entre cuánto y cuánto?
Ahí dependería mucho del modelo, o sea, no hay un precio específico, pero eso, al igual que un precio de un anillo, puede andar entre los 10 mil pesos hasta un precio ya que...
Hasta 100 mil.
Sí, 200 mil, no, hasta 300 hasta más, porque por ejemplo un diamante grande de 2 quilates te puede costar de 10 mil hasta 15 mil dólares, entonces hay que ver más o menos cuánto quisiera, okay, de tamaño, no, de piedra.
Buenísimo, Sailén. Bueno. Te quería por último dos cositas, cuéntanos dónde está Sol de Oro, por si alguno de nuestros oyentes está en este proceso, le recomendaría pasar por esta joyería, hablar con Sailén. Cuéntanos, número uno, eso. Y número dos, si ese es el caso, ¿qué detallito especial vas a tener con quien diga que va de parte de Sumas?
Eso le iba a decir, que de parte de Sumas, si vienen, le vamos a dar un 10% de descuento en la pieza que elijan, si nos dicen que vienen de parte del programa, o sea, que oyeron, nos escucharon en el programa. Y estamos ubicados en la Doctor de Fillo número 5, casi esquina Sarasota, en el sector de Bellavista. Tenemos otra sucursal en Blue Mall en el segundo nivel y otra sucursal en Megacentro en el segundo nivel. También hacemos envío a cualquier parte del mundo y en el país.
Ay, ay, ay.
Bueno, Santiago,
se acabó la excusa.
Así es, ya nadie puede decir que no tiene un lugar especial para hacer, para buscar esa pieza tan importante que es la de la propuesta de matrimonio. A mí me encantó este presupuesto de mis sueños, a mí me encantó compartir con Saile, así es que amigos, con Saile Ojío, vayan allá, Sol de Oro, y gracias por estar aquí, dedicarles este tiempo a nuestros amigos de Sumas.
Bye, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que sí, muy contenta.
Muy buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. Todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y ya sí llegó el momento cumbre, ese momento donde Santiago me pone a mí, como lo pone a él Katy Cepeda, todos los jueves entre las cuerdas. ¿Qué será, Santiago, lo que usted me trae hoy para que me lleve yo en los bolsillos, al igual que los amigos que nos escuchan?
Bueno, mire, hoy en Música para tu Bolsillo, pues vamos a ponerla a prueba a usted. Vamos a ponerla a prueba. Y si no adivina esto, yo estoy seguro que no se trata de que yo quiera o no, sino que nuestra audiencia me va a obligar a retirarla a usted del programa si usted no llega a adivinar esta canción. Ahí le meto toda la presión del mundo. Ay, y es más, si alguien de nuestra audiencia no la llega a adivinar, bueno, cuestiónese un poquito, pregúntese
no
un
ha
poquito
nacido.
¿Dónde ha estado no, toda su vida? No,
no habrá nacido.
Eso.
No.
Ahí está su pista. Pregúntese qué ha hecho usted toda su vida, dónde ha estado si no reconoce esta canción. Porque hasta yo la reconozco con un par de notas. ¿Quieres escuchar? La veo como nerviosa. La veo como
estoy nerviosa. Estoy en la puntica de la silla, Santiago. Tírela a ver que yo sé que voy a saber. Cuénteme.
Bueno, escuche esto. Queridos oyentes, escuchen esto con mucha atención. Bueno, y el veredicto es...
Pero claro que sí, nuestro querido Juan Luis Guerra, Buscando Visa para un Sueño.
Bueno,
ese es un clásico.
Por fin. No, me alegra mucho, me alegra mucho. Ah,
claro,
bueno, eso
claro.
Me habla bien de que usted es una dominicana
claro
completa.
Claro que sí, yo nací de la tambora, de la guira, del mar, del sol y la playa, Santiago, por favor.
Porque no ser así, yo me hubiera puesto muy triste, le cuento, extremadamente triste.
Yo creo que hasta mis padres buscaran mi acta de nacimiento y dirían, esta muchacha, ¿dónde la tuvimos? ¿Dónde fue que la criamos?
Sí, no, es una canción fabulosa. Es una así canción que corresponde al álbum de Ojalá que llueva café, que fue uno de los grandes hits de Juan Luis hacia 1989, ¿verdad? Y que digamos que contrasta con los cambios en los vocalistas de la agrupación. Ahí Juan Luis, digamos que es cuando esto lo lleva a convertirse en la figura de su grupo indiscutible. Y este álbum representa el inicio de la consagración internacional de Juan Luis Guerra. Tuvo ventas tales que se colocó en el primer puesto de casi todos los países de América Latina, siendo el tema más promocionado este que se llama Visa para un Sueño. Buenísimo bailar, ¿o no?
Claro, Santiago, y más que yo, ese disco siempre me ha causado a mí, más que ser delicioso bailar ese merengue, es que representa mucho a la comunidad latina, que por mucho tiempo ha tenido que emigrar a otros países porque no hay oportunidades en su tierra. O sea que yo creo que todos los latinoamericanos, cuando sale este disco, se sintieron unidos en ese sentir de buscar visa para tener ese sueño en la mano. Ahora, cuénteme, porque ahora sí que, mire, de todas las historias que usted me ha traído de la música para tu bolsillo, esta yo creo que es la que más en ascuas me tiene.
Cuénteme. ¿El por qué la traemos a Sumas?
Sí, claro, claro, cuénteme.
Bueno, sencillísimo. un homenaje a la diáspora dominicana, a esos millones de dominicanos que están fuera del país. Y la traemos a Sumas es porque ese esfuerzo que han hecho esos dominicanos durante este tiempo de pandemia ha valido de muchísimo para el país. Les debemos un agradecimiento a su esfuerzo, a su trabajo, a su dedicación y sobre todo el amor a su gente que está en este país. ¿Por qué? Porque me puse a mirar las estadísticas del valor de las remesas en República Dominicana, que le han dado estabilidad a la tasa de cambio, que le han dado crecimiento a las reservas del país. Si miramos de junio a junio, desde junio del 2020 a junio del 2021, han entrado al país 10.007 millones de dólares vía remesas, una cifra jamás vista en la República Dominicana, una cifra wow, extraordinaria y que representa un crecimiento del 41% respecto al periodo junio del 2019 a junio del 2020, donde alcanzó una cifra también muy alta de 7.105 millones de dólares. Esos 10.007 millones de dólares que entraron en los últimos 12 meses al país han contribuido enormemente durante este tiempo de pandemia. No solo, por supuesto, ayudando a esas familias que lo reciben para hacer los gastos que requieren, ya le hablo un poquito más de cifras, sino ayudando a que nuestra economía se mueva, que esas familias puedan consumir y entonces generen empleo para otros, generen oportunidades para otros, generen ingresos para otros y como toda nuestra economía continúe girando bastante bien. Esos 10.007 millones de dólares se calcula que más o menos corresponden a 2.8 millones de transacciones, es decir, un promedio por transacción de $279. Si uno mira la cantidad de dominicanos que posiblemente se encuentran fuera del país, eso equivale a una transacción mensual por cada dominicano, un poquitico más, pero lo podemos redondear a una transacción mensual por cada dominicano. Y son en República Dominicana miles de familias que se ven ayudadas por estas remesas. De hecho, se habla de que en la República Dominicana las remesas contribuyen a reducir la pobreza en más de 2 puntos porcentuales, que es una cifra muy alta. Entonces, hoy esta canción, Visa para un Sueño, nos habla de eso. Los dominicanos que envían dinero normalmente lo hacen para varios propósitos, para gastos recurrentes de su familia, para ahorrar un pedacito muy pequeñito en propósitos personales, para comprar o pagar créditos hipotecarios para la compra o remodelación de tierra o vivienda, para planes de ahorro a largo plazo, un porcentaje mínimo en eso, y finalmente, últimamente se ha visto inversión para financiar negocios y buscar una renta adicional para cuando esos dominicanos vuelvan al país. En inversiones, viviendas y ahorros, está el 14% de esas remesas. El 70% se calcula que está en el consumo regular de las familias. Y hay un 15% que no se sabe muy bien en qué está y que uno podría decir que quizás está en gastos que definitivamente no se necesitan efectuar. No lo sabemos, pero uno podría suponer eso. Entonces, ojalá que todos los que reciben remesas valoren ese esfuerzo extraordinario que hacen sus familiares en otros países. Porque es que la vida como expatriado, o más bien como migrante a otro país, no es tan fácil, es dura. Y a veces no recordamos todo lo que hacen nuestros familiares en el exterior por nosotros. Esta canción, entonces, es una oda a eso. Es un agradecimiento a aquellos. Y habla de la historia de la migración dominicana, especialmente, bueno, a múltiples países, pero nos vamos a referir aquí a la de Estados Unidos, donde hay cerca de 2.100.000 dominicanos, Ivette. La mayoría de ellos ubicados en Nueva York. Sí, señora, en Nueva York están la mayoría de ellos. Son el grupo más grande de las áreas metropolitanas en Nueva York y en Boston, incluyendo muchas áreas circundantes de New Jersey y Rhode Island. Grandes oleadas de dominicanos comenzaron a llegar en la década de los 80, principalmente a Nueva York. y los dominicanos representan solo el 3% de los latinos en Estados Unidos, pero en esas partes de la región noreste de Norteamérica representan alrededor del 20% de los latinos, una cifra muy importante. ¿Qué dicen las estadísticas de estos dominicanos? Bueno, señalan que más o menos en promedio, o bueno, en promedio no, de esos 2.100.000 dominicanos que hay 1.100.000 que no nacieron en los Estados Unidos. De esos, el 28% entraron en el 2010 o después, el 22% entre el 2000 y el 2009 y el 50% antes del año 2000. Y entonces, si nos vamos a hablar de esa historia, pues la historia de la migración dominicana de la diáspora comienza alrededor del año 1905, cuando el presidente americano Theodore Roosevelt utiliza la doctrina Monroe para nombrar a un estadounidense para que dirija las oficinas de aduana dominicana. Y en ese momento dominaban no solo las oficinas de aduana dominicana, sino el azúcar dominicano. Y se comienza a ver que algunos trabajadores de primer y segundo nivel de esas industrias azucareras comienzan a migrar hacia Nueva York buscando un mejor destino. De 1910 hasta 1940, cuando la participación de Estados Unidos en el país es más significativa, un pequeño número de migrantes también continúa yendo a los Estados Unidos en busca de empleo. Y en algunos barrios de la ciudad de Nueva York, en Queens particularmente, se comienzan a asentar esos dominicanos en el año 1920. Después de 1930, con el régimen de Trujillo, se restringió la migración dominicana y solo cerca de 1.150 dominicanos se fueron entre 1930 y 1940 y tan solo 5.600 entre 1940 y 1950. Durante la década de los 50 aumentó, 10.000 dominicanos, en su mayoría exiliados políticos, ingresaron legalmente a los Estados Unidos, más o menos 1.000 por año. Y durante la década de los 60 comienza a dispararse esa migración, cuando cerca de 93.000 inmigrantes llegaron a los Estados Unidos después del asesinato de Trujillo y el golpe de Estado del 63. Entonces, muchísima gente en los Estados Unidos preocupado por el futuro de la República Dominicana. Ojalá que valoremos esos esfuerzos, ojalá les agradezcamos enormemente y hoy les hacemos ese homenaje con esta linda y sabrosa canción de Juan Luis Guerra, que espero que disfruten muchísimo.
Bueno, qué manera de cerrar un viernes y el inicio de un fin de semana, que esperamos que con ese mismo calorcito de ese merengue dominicano, ustedes lo compartan con su familia, con sus seres amados, que pasen un fin de semana genial.
Y nos vemos el lunes.
Feliz fin de semana. Aquí en Sumas. Feliz fin de semana.
Disfruten la canción.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.